Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy vamos a recorrer el camino entre dos ciudades españolas que se han impregnado históricamente de la cultura gitana, Sevilla y Jerez de la Frontera.
De Sevilla nos fijamos en dos nombres, Ricardo Pachón y Curro Fernández.
De Jerez destacamos, por un lado, la llegada de la exposición Vidas Gitanas y, por otro, antes de que termine el año, recordamos a uno de los cantaores más importantes de todos los tiempos, Fernando Fernández Monje, Terremoto de Jerez. Este 2014 habría cumplido 80 años.
Así que, Manuel, Sevilla y Jerez, Jerez y Sevilla, arte gitano a raudales. Lo vamos a disfrutar aquí, en este tiempo de la cultura gitana, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Santana, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Con Sevilla por el busto, no me mudo de barrio por un beso, canto para sentir que estoy cantando y vivo para saber que estoy viviendo. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Me quedo en Sevilla hasta el final. Vente pa' acá y déjate de frío. Vente pa' acá y déjate de frío. Hay luna y rama en todos los rincones. Me pasaré, te pasarás conmigo. Ay, Sevilla seguirá de vacaciones. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla.
qué bonita versión, este Yo me quedo en Sevilla de Pata Negra, interpretado por Antonio Carmona y Raimundo Amador, Manuel.
¿Ves? Estábamos entre Jerez y Sevilla. Hay gente que prefiere quedarse en Sevilla, como acabamos de escuchar. La canción ya era muy bonita cuando Pata Negra la puso en el mercado y Antonio Carmona le da esa sutileza, esa personalidad que también nos gusta. Y con ella hemos abierto este programa en la que, pues efectivamente, vamos a estar, como decía el dicho, con una pata en mi casa y otra en tu tejado. Mira, si por tu cariño estoy poco espatarrado. Jerez y Sevilla.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Este eco tan bonito, tan gitano, es de Curro Fernández, de esa vieja tradición flamenca de la cava de los gitanos de Triana. Bueno, Curro Fernández va a ser objeto de un homenaje que se va a celebrar el próximo miércoles 17 en Sevilla, en el Auditorio Fibes, y en el que va a participar, yo creo que todo el mundo del flamenco.
Bueno, ese homenaje de los 50 años con el cante de Curro Fernández, el cartel, bueno, quita todo el sentido, Manuel. Fíjate, solamente al cante estará Estrella Morente, Marina Heredia, su hija, la hija de Curro, Esperanza Fernández, también Arcángel, La Tremendita, Juan José Amador, José Valencia, Manuel Molina, Segundo Falcón y Cristian Guerrero, nada menos.
Todas estas voces acompañados de guitarra también de muchísimo peso, como Miguel Ángel Cortés, Dani de Morón, Paco Jarana, Salvi Gutiérrez, Eduardo Lota Sierra, Jesús Guerrero, José Quevedo, el Bolita, y también otro hijo de Curro Fernández, Paco Fernández, también en la guitarra va a estar.
Bueno, y habrá baile de muchísimos quilates, nada menos que Manuela Carrasco, Eva Hierbabuena, Antonio Canales, El Farru, Pastora Galván, Ana Morales y José Fernández.
Otro de los hijos de Curro Fernández. También en la percusión, pues no anda nada coja para nada. Ahí está José Carrasco, va a estar Jorge el Cubano, Paco Vega, Antonio Coronel y Miguel Junior.
Y bueno, no nos olvidemos del compás, porque ahí están esos fieras, los Mellis, está también Dani Bonilla y Manuel Valencia.
50 años de Curro Fernández, una producción, un espectáculo que va a cuenta con la dirección artística de José Antonio Ruiz. José Antonio, que fue director del Ballet Nacional de España, entre otras muchas cosas. Repetimos, va a ser el próximo miércoles 17 de diciembre, 8:30 p.m, en el Auditorio Fibes de Sevilla. Sevilla, por donde hemos empezado este recorrido de nuestro programa de hoy con Curro Fernández. En Sevilla, y en Sevilla seguimos, si hay una tradición flamenca en las últimas décadas en Sevilla, que la ha habido y muy buena, yo creo que de alguna forma ha gravitado en buena parte alrededor de un personaje, una personalidad muy importante en la historia discográfica de por lo menos las últimas 2-3 décadas. Ricardo Pachón.
Casi cuatro ya.
Casi cuatro.
Casi cuatro.
¿Cómo pasa el tiempo?
Los Smash.
Exactamente, con los Smash. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que en este programa siempre es buen momento para acercarnos a la figura de Ricardo Pachón, pero en un programa como este, que estamos dedicando buena parte a Sevilla, creo que mejor momento imposible, y más ahora que está de actualidad también Ricardo Pachón.
Claro que sí, porque acaba de regresar de Las Vegas, porque su documental Triana Pura y Pura estaba entre los nominados para los premios Grammy Latinos. No lo consiguió, pero el hecho de que esa película, que es una contribución a la cultura flamenca, a la cultura gitana y a la historia de Sevilla, Triana Pura y Pura, pues ha estado ahí codeándose con lo mejor del mundo entero. Le damos nuestra enhorabuena, como siempre, a nuestro querido Ricardo Pachón.
Nosotros hemos estado con él y os vamos a proponer que escuchéis y compartáis esos momentos que nosotros pues hemos disfrutado junto a ese grande de la música y de la industria discográfica muy vinculado a la cultura gitana, Ricardo Pachón.
Uno de los discos más importantes de la historia del flamenco, La Leyenda del Tiempo. Camarón fue el protagonista, pero el concepto hay que atribuírselo a un productor que es toda una institución en la música flamenca.
Gracias a él pudieron ver la luz los primeros discos de artistas como Lola y Manuel, Veneno o Pata Negra, además de algunos de los mejores trabajos de Camarón.
Hablamos de Ricardo Pachón, un personaje clave para entender el flamenco de las últimas décadas, un enamorado del flamenco y sobre todo del flamenco gitano.
Hemos estado en casa de Ricardo Pachón y hoy os ofrecemos una buena parte de la conversación que mantuvimos con él, con el productor flamenco probablemente más importante de la historia de esta música.
Hay que distinguir porque en América el productor es el que pone la pasta, ¿no? Entonces aquí se llama productor lo que en realidad es director musical de una grabación, ¿no? Ahora ya se está matizando más después de la creación de la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, ya en lugar de la palabra productor te llaman director musical de la producción, ¿no? Y esto varía muchísimo, la función del productor varía muchísimo en función de lo que vayas a grabar o de a quién. si yo he grabado discos de Tabletón, que es un grupo de Málaga maravilloso, llegan al estudio y se lo saben todo, absolutamente todo lo que tienen que hacer. Tema uno, se pone, entonces el productor, lo que está allí detrás de la pecera, un poco para estar pendiente de si afina, si no afina, si hay una cosa que está mal, rápido, vamos a repetir esta parte, o la voz, no sé cuánto. Entonces, simplemente es como un abogado del diablo de la calidad, pero de una idea que ya viene hecha. El otra cara de la moneda es todo lo contrario. Por ejemplo, Camarón o cualquier flamenco que llega al estudio, ¿tú qué tienes? O sea, si no tengo nada, ¿no? Entonces tienes que empezar, vamos, quien dice Camarón, digo La Macana, o digo, no sé, cualquiera de los miles de flamencos que yo he grabado, ¿qué es lo que tiene? Pues nada. Entonces le tienes que buscar temas, letra, música, tienes que buscarle los músicos que van a acompañarle, dale. O sea, tienes que hacerlo absolutamente todo. La labor de un productor de flamenco no tiene nada que ver con la labor del productor de los Beatles, por así decirte, los Rolling, que los Rolling se componen sus canciones, cuando llegan allí, pues sí tienen un pedazo de productor, y que está detrás de la pecera, que está dando sugerencias, pues mira, pues en lugar de aquí el violín, tal y cual, ¿no? Pero que realmente la idea de la canción ya viene hecha, el artista la tiene hecha. En el flamenco normalmente no tienen nada, normalmente. Vamos, yo el caso más grande fue con Diego Carrasco, ¿no? Que hicimos un disco que se llama A Tiempo, y llegamos al estudio, estaba Moradito, que había venido de Jerez, estaba Manolito Soler, el percusionista, en fin, de momento, ¿no? Había allí unos músicos, Tino Giraldo, que había venido de Asturias. Entonces yo llegué, bueno, Diego, vamos a ver qué es lo que dice. Yo no tengo ni un tema, Ricardo, no tengo nada. Una cosa ya que te quedas tú, ¿eh? ¿Cómo? No, que no tengo nada, yo no tengo ningún tema. Bueno, y ya como lo conozco, pues me fui a la carpeta y tenía un tema de Miguel Hernández, Abre mi amor la puerta de la llaga perfecta, ¿no? Y le digo, mira, Diego, Manuel Molina lleva 20 años con este poema y dice que no tiene forma de ponerle música, ¿no? Y se lo di así, un poco despectivamente, y cogió y desapareció y se metió con la guitarra. Él solo en el estudio, que estaba apagado, y al cabo de media hora por ahí sale del estudio y dice, venga, vamos a grabar, que ya tengo el tema este, ¿no? Y empezó a cantar, Abre mi amor la puerta de la llaga perfecta, es un tema precioso, ¿no? Y a partir de eso, pues ya empezamos a tirar de temas y de acá. Pero realmente un disco como el de Diego se hace en el estudio, o sea, lo cual es carísimo, ¿no? Porque no es lo mismo llegar al estudio y decir, voy a cantar, que ya tengo el tema, que no ponerte a ensayar. Eso me decía Jorge Pardo, dice, me gusta trabajar con Ricardo de productor porque primero se graba y después se ensaya. Y es que es verdad, ¿no? Llegamos allí, esto no vale para nada, vamos a ensayarlo, ¿no? Y realmente pasamos muchas horas en los estudios, y yo le agradezco desde aquí a las casas de disco que lo han aguantado. Pero no sé, es una forma también de... Es la grabación del pobre, ¿no? Decirte que los flamencos no tienen en su casa estudios, ni tienen... ahora sí, ahora están un poquito más. Pero realmente llegábamos al estudio y yo se encontraba con el bajista por primera vez, con la guitarra eléctrica, con el teclista por primera vez, ¿no? No habían pensado en hacer nada de esto. Y aquello era como una fiesta maravillosa, pero a base de horas de estudio, que se los tenía que tragar la discográfica, pero vamos, siempre al final ha ido la cosa bien.
Abre mi amor la puerta de la llaga perfecta, de la llaga perfecta. Abre amor mío, abre la puerta de mi sangre, la puerta de mi sangre. Abre, que salga la mala ansia. Abre, para que huya la intención turbia. Abre. Abre amor mío, abre la puerta de mi sangre, la puerta de...
Ricardo Pachón comenzó su trabajo como productor en la década de los 70. Eran años de bonanza de la industria discográfica y eso permitía más posibilidades para la publicación de proyectos arriesgados.
Eso que había antes, que te llamaban de una casa de disco, oye, ¿qué tienes por ahí? Ah, pues vente para Madrid. Digo, aquí tengo a Veneno y a Tabletón, vente. Y no te preguntaban ni quién era Veneno ni quién era Tabletón, sino... Era una época maravillosa de la música, ¿no? Pata negra, venga para allá. Después, al final, el director miraba, ¿qué es lo que he hecho yo? ¿No? ¿Quiénes son estos, no? Y Es curioso porque el disco de Veneno, por ejemplo, que es del año 77, pues eso, cuando se terminó el disco en CBS, el director era Tomás Muñoz, que era un personaje importantísimo, pues no sabían qué hacer con él. Entonces llamó a todo el personal, incluido la limpiadora, y le dijo, los metió en una sala de escucha que tenía, por favor, voy a pedir media hora de vuestro sentarse y escuchar esto, sin, allí como en misa, se escucharon el disco de Veneno entero, ¿no? Y cuando ya terminó, pues, por favor, opiniones, ¿no? Y todo el mundo callado, cansado, y nadie. Hasta que ya un vendedor levantó la mano y dice, mire usted, don Tomás, esto o una genialidad, o la mierda más grande que yo he escuchado en mi vida. Y nada, se vendieron 1000 discos del de Veneno. Después, en el 79, La Leyenda del Tiempo, otro fracaso total. Y el de Pata Negra igual, ¿no? Y ahora mismo, pues es curioso porque periódicamente una revista que saca los mejores discos de durante mucho tiempo, ¿no? Viene siendo siempre el primero La Leyenda del Tiempo, el segundo el de Veneno, o al revés, ¿sabes? El de Loli Manuel, los de Pata Negra. Es decir, que era una música que en aquella época sorprendía a la gente mucho, y creo que con el tiempo pues se ha demostrado que tampoco estábamos tan locos, ¿no? Más o menos había algo de verdad en todo aquello.
La casa de Ricardo Pachón está dividida en dos partes. En la planta baja están las dependencias domésticas. En el piso superior encontramos el estudio. No es el estudio donde realiza las grabaciones definitivas de sus discos, pero sí es el espacio donde se ha creado el alma de muchas de las más importantes grabaciones de las últimas décadas.
Aquí se grabó una batería de unos martinetes de Camarón que están en el disco este, Antología Inédita. Uh-huh. Y esto tiene una historia que es curiosa. Cuando grabamos Soy Gitano, estaba ya Camarón, el pobre, un poquito tocado, ¿no?, de su enfermedad que venía, porque Soy Gitano es del 89, me parece, 89, sí, él murió en el 92, ¿no? Le costaba. Entonces intentamos hacer unos martinetes de Juan Talega y de Tragapanes, que le encantaban a él. Pero se le daba el tono con la guitarra y empezaba el martinete, y a lo largo del tiempo que duraba el martinete iba bajando la voz. Cuando terminaba había medio tono o casi un tono de desafinación, es decir, y no lo sacamos, esos martinetes en Soy Gitano. Pero cuando yo más tarde, ya después de muerto, hice Antología Inédita, hice un disco, pues ya se había inventado un aparato que se llama el autotuner, que es para afinar la voz, ¿no? Y entonces cogimos los martinetes, los afinamos, y como estaban hechos con una claqueta, con un clic, le dije a mi hijo que es batería, digo, vamos a meter una batería estos martinetes, y la metimos aquí. Se trajo la batería, pusimos los micrófonos y suena estupendamente.
En realidad, la definición de Ricardo Pachón como productor se queda corta. Pachón es una personalidad ideológicamente comprometida con el flamenco.
Hombre, yo creo que es manifiestamente inconstitucional el artículo este 68, creo que es del Instituto de Andalucía, donde dice que la Junta de Andalucía se atribuye la competencia exclusiva en materia de flamenco, sin decirle a nadie qué es el flamenco. sea, por eso me parece inconstitucional, porque que se atribuya las competencias sobre el río Guadalquivir me parece muy bien, porque el río está ahí y sabe todo el mundo dónde nace, o casi todo el mundo, ¿no? Y dónde muere y los afluentes que tiene, es una realidad física, ¿no? Pero atribuirse competencias exclusivas sobre el flamenco, sin decir lo que es flamenco o lo que no es flamenco, ¿no? Entonces, claro, se está prestando a una cantidad de intereses políticos tremendos y demográficos, ahora ya, como son 8 provincias, más Murcia, que la han metido también, y Badajoz, lo cual me alegro, ¿no? Porque Badajoz, por supuesto, es más flamenco que Almería, ¿no? Eso está claro. Pero hay que contentar a todas las provincias y todo es flamenco. Todas las verdiales son flamenco, las sevillanas son flamenco, los trobos de la Alpujarra. Claro, han creado una confusión tremenda entre el folclore andaluz, maravilloso folclore, por otra parte, ¿no? Y lo que es el flamenco, ¿no? Entonces, yo estoy muy disappointed, como dicen los ingleses, ¿no? Estoy muy en desacuerdo con esta medida, pero por lo visto es la tónica que ha tomado la Junta de Andalucía y que están ya viviendo mucha gente del cuento este, ¿no? Se están creando cátedras de flamenco en las universidades, se hacen máster de flamenco, y yo preguntaba, bueno, ¿y quién hace los máster de flamenco? Y son todos antropólogos, o sea, que estudian el flamenco como si fueran los pigmeos africanos, ¿no? Y con unos criterios de antropología, que si el constructo, la verticalidad, la horizontalidad, la no sé cuánto, o sea, una jerga de palabras que ellos sabrán a dónde van, ¿no? Pero que en realidad nadie estudia el flamenco ni nadie sabe el compadre asoleado de la bulería o de la seguirilla, o sea, la base, que es la música, ¿no? La base musical del flamenco, y distinguir esta música que está compuesta en 12 tiempos, ¿no? Y distinguirla y separarla del folclore andaluz, de 3x4, ¿no? Bailable, saltarín, como son los fandangos, el chacarrá o los verdiales, lo que sea, que está precioso, muy bonito, muy interesante, pero que no tiene nada que ver con el flamenco. Entonces creo que están metiendo la pata bastante, bastante.
Por el campo sin color, como ríe la amapola, porque ha presentido al sol. Por dentro y no por fuera, déjame que te bese tu piel morena.
Yo pienso que hay ahora mismo un monopolio por parte de escritores, escritorcillos, antropólogos, antropófagos también, y que están ellos diciendo lo que es flamenco, lo que no es, y organizando cursos, dando diplomas y todo esto, que me parece muy bien siempre y cuando no marginaran al mismo tiempo a los auténticos creadores que quedan, ¿no? O sea, tú dime si en un congreso de flamenco no tenía que estar Manuel Morao de Jerez, no tenía que estar Juan Peña, el lebrijano, y Pedro Peña, o Miguel Funi de Lebrija, en fin, que es que hay autoridades, auténticas autoridades que conocen el flamenco de verdad, ¿eh? De arriba abajo, ¿no? Y sobre todo lo que sí me parece interesante son las consideraciones que están tomando algunas asociaciones gitanas un poco para impugnar la constitucionalidad de ese artículo. Es decir, ¿ustedes quiénes son para atribuirse las competencias sobre el flamenco si ni siquiera nos dicen qué entienden ustedes por flamenco? O sea, que es un precepto jurídicamente muy discutible, ¿no? Pero muy, muy discutible. Y nada, estoy deseando a ver si ya le meten mano y se pide que se modifique o que se derogue ese artículo de la Constitución o del Estatuto de Andalucía. Que ya está bien, ¿no?
Yo he visto raso llover y claro ponerse oscuro. Y claro ponerse oscuro. y yo evito cabao querer cuando mamá se está mao. Seguro hay compañerita de mi alma cuando se está mao. Seguro.
A Ricardo Pachón se le vincula sobre todo con el flamenco rock, o para ser más exactos, con el flamenco gitano rock, pero en realidad el compromiso de nuestro protagonista con el flamenco gitano no se queda solo en la fusión. Tras casi 50 años de una labor de grabación y preservación del flamenco, Ricardo Pachón tiene uno de los archivos inéditos más interesantes de la historia de este arte. Y algunos de esos documentos van viendo la luz poco a poco, como su reciente Legado de los Cantes de Cádiz o como esta grabación que acabamos de escuchar de Antonio Núñez, Chocolate.
Y ese gran archivo que Ricardo Pachón preserva y custodia se nutre fundamentalmente de importantes nombres gitanos, como Perrate, Fernanda y Bernarda de Utrera, Diego del Gastor, Juan Talega, Joselero, Pedro Peña o el Lebrijano, entre muchísimos otros.
Yo sí he tomado un posicionamiento muy claro en el flamenco y que me llaman gitanero. Una vez tuve propuesto para dirigir la Bienal de Sevilla y me contaba un pariente que tengo en el ayuntamiento. Me decía, no, se ha discutido allí, pero dijeron, no, ese no, que es muy gitanero. De lo cual me siento orgullosísimo, ¿no? Y todo tiene su porqué en la vida, ¿no? Yo vivía en Sevilla, estaba Sevilla, estaba el río, estaba Triana. Entonces yo a Triana, pues realmente creo que no había ido nunca. O Triana era una cosa que estaba allí, con la cava de los gitanos, con la calle Pajes del Corro, alfarería, pero yo no conocía nada de eso. Entonces, cuando yo tenía 16, 17 años, mis padres se mudaron a Los Remedios, que es al otro lado del río y al lado de Triana. Y yo, con la curiosidad que siempre he tenido, pues me tiraba andando por allí y empecé a hacer amigos en gitanos, ¿no? Ahí conocí yo, pues, al padre de Lole, al Juan Montoya, a los Vega, a la familia Gitanillo de Triana, al Tumba, que era el último bailador que bailaba la farruca, Juan el Tumba, una gente maravillosa, y descubrí las casas de vecinos de los gitanos, la fiesta interminable, porque Triana era una fiesta interminable, cuando no era un bautizo era uno que se iba a la mili, uno que había vuelto, uno que había tocado los cupones, uno que allí por todo se hacía una fiesta, ¿no? Claro, yo de pronto descubrí con tanta pasión que dejé de volver a Sevilla, ¿no? Mira que nos separaba el río, ¿no? Yo entonces estaba ya estudiando Derecho, con 17 años empecé primero de Derecho, y recuerdo que los compañeros de la facultad, pues, los domingos iban a la avenida de Queipo de Llano, que se llamaba entonces de Queipo de Llano, a pasear, porque allí iban las niñas de Sevilla, ¿no? Y aquello era el tontódromo, ¿no? Arriba y para abajo, ¿no? Entonces te decía que yo me quedé en Triana. Me quedé en Triana, conocí a una gente maravillosa, cogí una forma de vida que yo no conocía, y desde entonces pues tengo... La mayor parte de mis amigos son gitanos. Fue una elección, y de la cual no me arrepiento por nada, porque he tenido muchísimas satisfacciones. Tengo y mantengo grandes amigos. No se puede vivir al gusto de todo. Hay a veces amigos que no les he hecho un disco porque no se podía o porque no estaban en las coordenadas, y desde entonces pues ya no me miran con el mismo cariño que antes. Pero esto es inevitable cuando tienes una pequeñísima cuota de poder como puede tener un productor frente a las discográficas grandes, los tiempos buenos, que era la Philly, Fonogram con Camarón, CBS, que hoy es la Sony. Entonces yo tenía una pequeña entrada, pero claro, por ahí yo metía lo que a mí realmente me llenaba o con lo que yo estaba trabajando. O sea, llevarme a Pata Negra de pronto a la Universal, ¿no? Aquello fue una cosa increíble, ¿no? Me miraba el director diciendo, ¿por qué has traído aquí, no? Hasta tal punto que no podíamos comer en el restaurante había un restaurante grande de los empleados. Pero a Raimundo no sé qué le pasó con el cocinero, que formó allí un día una tremenda. Y entonces le prohibieron la entrada a Raimundo y a Rafael, y yo, en solidaridad, pues dije que tampoco comía en el restaurante. Y comprábamos bocadillos y comíamos en el césped, en el green, allí, ¿no? Las afuera del estudio, mientras el personal comía en el comedor, nosotros tomábamos bocadillos fuera. Y este ha sido un poco el motivo de que yo me haya introducido tanto en el flamenco, ¿no? Después también cogí la época maravillosa de Morón, de Diego del Gastor, aquellas fiestas que se hacían de Utrera, de Lebrija, de Alcalá, en fin, que realmente Sevilla como ciudad, lo que es Sevilla, me dejó de interesarme y me empezaron a interesar mucho Triana, todas las comunidades donde había gitanerías, ¿no? Y ya realmente me convertí un poco en una persona de su confianza porque me invitaban a las bodas. Y yo recuerdo una vez que ¿cómo le llaman ellos? El rey así de las 3.000 viviendas, ¿no? Que era el tío Jorge, pues en una fiesta que hubo, él le tenían bastante respeto. Me decía, amigo, a este gacho lo tenéis que respetar, ¿eh? Que este. O sea, que ya se corría un poco la voz de que me querían los patriarcas, ¿no? Y me juntaba con ellos por mi edad, ¿no? Me invitaban a las comidas, en Navidad, siempre, ¿no? Estaba ahí mucho conviviendo, ¿no? Y ha sido más mi vida, mis vivencias son mucho más del lado gitano que de la noche.
Pues desde Gitanos agradecemos a Ricardo Pachón su hospitalidad por recibirnos en su casa.
Y por supuesto los gitanos también agradecemos la militancia gitanista de este gacho canastero.
Y valoramos también algo cada vez más difícil de encontrar, su libertad de pensamiento.
No, yo me he sentido siempre libre, o sea, para meter la pata creo que ha sido una especialidad que no me he dejado todavía. En el buen sentido, es decir, que tampoco estamos hablando de política ni de delitos, ¿no? Simplemente estoy hablando de opiniones personales sobre un tema candente, ¿no? Que es un tema además eterno, que yo lo conozco desde el principio, que si el flamenco es de los gitanos solamente, o de los gachés solamente, o de los dos, o hasta dónde y hasta cuándo. Entonces esa es una polémica que yo... Ahora, este artículo que tú me has comentado del País, la desgitanización del flamenco, pues me ha contestado un periodista de aquí, que se llama Verguillos, en un periódico de aquí, pero totalmente cabreado conmigo hasta unos extremos que yo me ha entrado hasta risa, ¿no? Y me dice que van a pensar de mí los aficionados de Marchena y de Valderrama y de tal. Pues lo mismo que yo pienso de ellos, quiero decirte que esto es libre, ¿no? A mí nunca me ha gustado Marchena ni me ha gustado Valderrama, pues por lo mismo que me ha gustado Juan Talega, me ha gustado Mairena, me ha gustado Fernanda, ¿no? Es una cosa de gustos, ¿no? Y me siento libre y me he sentido siempre libre para decirlo, ¿no? Porque no es una materia donde se ofenda a nadie, es un tema de discusión muy bonita, por cierto, y que siempre está ahí.
¿A quién la merece? ¡Que la flor! Gitanos. Revista de Arte y Cultura Romaní, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Radio 5 y Radio Exterior de España.
En Jerez de la Frontera, cualquier gitano que cante se acuerda de la paquera.
De Sevilla, a una hora escasa en coche, se puede plantar uno en Jerez de la Frontera, donde hay que acordarse de la paquera, por supuesto, como decía Manuel Molina. Y allí, como ya os anunciábamos la semana pasada, va a llegar la exposición Vidas Gitanas, una exposición que es un proyecto de la Fundación Instituto de Cultura Gitana y Acción Cultural Española, que viaja a la historia de los gitanos españoles, dando a conocer su gran legado histórico-artístico y sus numerosas influencias y aportaciones al patrimonio cultural de nuestro país.
Más de 300 piezas narran en esta exposición 6 siglos de la historia de los gitanos españoles y podrá visitarse desde el 19 de diciembre hasta el 15 de febrero en el Palacio de Villavicencio de Jerez de la Frontera.
Una exposición que ya viene con un largo recorrido a la espalda, porque ha pasado por Granada, donde se inauguró, después Madrid, Comunidad Valenciana y algunos países más, y llega también a Jerez de la Frontera, que como sabemos es una de las ciudades más gitanas del mundo.
Es que, Manuel, Jerez respira gitanidad y late flamenco en todos sus barrios, en la historia secular de esas casas cantaoras. Y en la exposición están presentes grandes artistas de nuestro arte, del cante, del toque y del baile, con un recuerdo especial a través de las flamenquísimas fotos de Ana Palma a dos gitanos que nos dejaron recientemente, Manuel Moreno Moraito y Juan Moneo El Torta, que ya no están con nosotros.
Pero quien sí está para hablarnos de ellos precisamente es la autora de esas fotografías que se incorporan a la exposición Vidas Gitanas, Ana Palma, compañera del alma, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de poder saludaros.
No pregunto, afirmo.
Muchas gracias.
No sé qué le pasa hoy a mi Moraga, chavo.
Bueno, es que Ana Palma y yo somos ya viejos conocidos, viejos porque, pues, no por edad, sino por que no, hace somos... tiempo que coincidimos repateando calles por Jerez de la Frontera. Vaya. Justamente, es verdad.
Y tomando vinitos en los tabancos.
En ese festival que ya queda muy poquito para que se inicie.
Qué dura es la gestión cultural, ¿eh? De verdad. Ana Palma, queremos felicitarte porque te has sumado al equipo creativo de la exposición Vidas Gitanas, porque tu obra, que yo decía flamenquísimas fotos, tu obra está muy vinculada con el flamenco, muy vinculada con la cultura gitana y especialmente, como nos contarás, también con Jerez de la Frontera. ¿Cómo vives este nuevo reto de participar junto a, bueno, tú sabes que Vidas Gitanas cuenta con fotógrafas como Cristina García Rodero, Isabel Muñoz, sí. Colita, entre todas esas grandes, bueno, ahí está nuestra Ana Palma, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estoy encantada, estoy muy ilusionada y imagínate que siempre las he tenido a ellas como referentes, como, bueno, me encanta el trabajo que hacen, siempre han sido, pues eso, como un ejemplo y como una motivación ahí para seguir en la lucha con mi trabajo y poder exponer junto con ellas y participar en este proyecto. Y encima en una tierra que, bueno, a la que adoro, a la que admiro y a la que le debo tanto, porque, bueno, Jerez, aparte de muchísimas cosas buenas y muchos ratos, aparte de, bueno, con los artistas de allí, me ha premiado un par de veces, trabajos, fotografías mías, la Cátedra de Flamencología de Jerez, y bueno, eso lo tengo ahí y le debo muchísimo, una tierra a la que adoro.
Hablábamos de que, bueno, hay entre los fotografiados por Ana Palma, hay varios artistas, pero especialmente queríamos recordar a Moraito y al Torta. Uh-huh. Yo creo que quizá una de las profesiones que tienen más posibilidad de meterse en la vida interior de la gente son los fotógrafos, ¿no? Porque yo creo que la buena fotografía es la que no solamente es cuestión de echar una foto, sino de que intente reflejar al personaje que está delante, ¿no? Tú has compartido seguramente muchísimo tiempo, ratos, conversaciones, por ejemplo, con Moraito. ¿Cómo es, desde tu visión de fotógrafa, qué te aportaba, qué veías en Moraito, Ana?
Moraito, bueno, yo creo que todos los que lo conocimos coincidimos en que, aparte de ser un artista, bueno, irrepetible y un artista muy grande, como persona, la calidad humana que tenía Moraito era única. Es que, bueno, era una persona que no tenía un no para nadie, era una persona a la que muy cercana, muy... Y yo creo que tuve la gran suerte, pues eso, de compartir muchos momentos con él, y gracias a él le debo también el poder haber expuesto en Holanda, en Ámsterdam. Hice allí una exposición y fue él un poco el que confió en mí y el que decidió que mis fotografías tenían que verse allí. Y eso fue algo muy grande que yo no pude luego agradecérselo porque por desgracia ese año, eso fue en el 2010, que se le hacía un homenaje allí en Ámsterdam a Fernando Terremoto y Moraito tenía que estar allí, pero ya estaba malito y no pudo ser. Y me quedé con las ganas esas de poder agradecerle ese gesto y ese detalle porque, vamos, eso fue muy especial.
Y en cuanto al Torta, Ana, ¿qué te transmitía cuando le fotografiabas?
El Torta era, bueno, súper expresivo y un personaje, era muy bohemio, era un artista que de raza, un genio y la verdad es que era muy muy fotogénico por eso, por la expresividad y la fuerza que tenía. Y eso, a veces, yo lo que busco en mis imágenes no es captar o, no sé, no quedarme en lo superficial, sino que la foto tenga alma y ir un poco pues buscando eso que provoque emociones, ese pellizco, ese... Y ellos me lo ponían muy fácil, tanto Moraito como el Torta. El Torta es uno de esos personajes que, bueno, que abría la boca y es que se te erizaba el vello y se te pellizcaba en el alma.
Qué pena que se fuera tan pronto también el Torta. Nos levantamos una mañana con esa noticia. Los aficionados al flamenco y la gente de Jerez va a poder disfrutar de la exposición y de esa mirada de Ana Palma hacia artistas gitanos, al Torta, a Moraito. Además, hay una foto inédita, yo creo, que podrán ver todos aquellos que visiten la exposición, en la que está Morao en el Arco de Santiago, ¿no?
Preparando
unas papas aliñán, ¿no? ¿O qué era eso?
Sí, mira, eso era foie que a él le encantaba, porque él foie, además, lo preparaba, bueno, con un gusto y una exquisitez. Él era para eso único, era... Y cada año venían amigas que tenía en Nimes, el Festival de Nimes, ya sabemos que es un festival de flamenco que también, bueno, pues tiene, es muy reconocido a nivel, bueno, el festival de flamenco, uno de los principales festivales de flamenco que hay en el mundo. Y él siempre, pues, tenía allí unas amigas y siempre le traían el foie para que él lo cocinara y cada año nos reuníamos allí en el Arco de Santiago con Agustín y él le encantaba meterse en la cocina y prepararlo y era un momento, bueno... Sí, muy especial.
Pues Ana, te hemos preparado una tapita, no de foie, pero hay un cantaor que sé que tú le camelas mucho y él a ti, que se llama Fernando de la Morena.
¡Ay, lo adoro!
¿Y qué no le gusta a Fernando de la Morena? Su berza, su papa aliñada. Ahí estamos.
A mí me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Con mucho pimiento, con mucho tomate. Con mucho pimiento y con mucho tomate. Me gustan a mí las papas, que es un dispao. Arate, ay. Y a mí las papas, que es un dispao. Arate, ay. Esta la vinagre, ya sale la urey. Que este guiso tuyo me gusta el peo, el rey. Y que este guiso tuyo me gusta.
La verdad es que el Festival de Jerez, bueno, y ahora cuando vosotros coincidáis también en esa exposición Vidas Gitanas, es que la vida en Jerez transcurre entre tapas.
Vente, Manuel, vente y comete una berza.
Entre tapas y paseos.
Comete una berza en condiciones, Manuel.
Si estás tan bomba, Manuel, vente,
sí,
hombre.
No me lo digas dos veces, caramba. Yo lo que tengo ganas es de con una pedazo de fotógrafo como Ana Palme, hacerme una foto con ella en un fotomatón. Como cosa kitsch.
un selfie.
Bueno, Ana Palma, que te agradecemos que hayas atendido la llamada de este programa, que te deseamos mucho éxito y que nos vamos a ver dentro de poquito por Jerez de la Frontera.
Y en Jerez, casi nada, qué bien. Bien, allí estaremos.
Vidas Gitanas, del 19 de diciembre, es decir, desde el próximo sábado hasta el 15 de febrero, Palacio de Villavicencio, en Jerez de la Frontera. Un beso, Ana Palma.
Otro muy grande para vosotros.
Nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Sobrecoge y pone los pelos de punta a esta soleá, a este cante de terremoto, Manuel.
Bueno, este era nuestro recuerdo en estos 80 años que se hubieran cumplido, que hubiera cumplido Fernando Fernández Monje, terremoto de Jerez, y este ha sido nuestro recuerdo para él, para finalizar con broche de oro nuestro programa de hoy que ha transcurrido entre Sevilla y Jerez de la Frontera. David Lechón, en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Queremos que estéis aquí la semana que viene, si queréis. En Radio 5, Todo Noticias, y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, a través de nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.
que yo